Ayer Uruguay se convirtió en el primer país en el que se vende marihuana para uso recreativo en las farmacias. La iniciativa había sido anunciada sorpresivamente el 20 de junio de 2012 en el marco de una sociedad conmovida por el asesinato de un trabajador del restaurante La Pasiva. Con ese dramático telón de fondo, el gobierno presentó 15 medidas que enmarcó dentro de una estrategia por la vida y la convivencia. Así lo explicaba en su momento el entonces secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
Nosotros insistimos en inscribir estas medidas en lo que es, a partir del discurso del señor presidente, una profunda reflexión que la sociedad uruguaya toda, en todas sus formas organizativas, se debe acerca del valor de la vida, del valor de la convivencia en sociedad, del valor de privilegiar determinados comportamientos frente a otros, de no disminuir la importancia que tiene la convivencia pacífica. Y en consecuencia, también le estamos dando importancia, como decía, a la discusión de este documento.
La propuesta de una legalización regulada y controlada de la marihuana, cuyo objetivo consistía en limitar el poder del narcotráfico, aparecía en el séptimo lugar, pero había otras 14 medidas que el gobierno de José Mujica pretendía llevar adelante para reducir los niveles de violencia que se estaban registrando. ¿Cómo le fue a esas otras medidas, esas otras 14 medidas? ¿Cómo ha evolucionado el Uruguay en materia de convivencia? Vamos a conversarlo con el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, quien como asesor en esa cartera siguió de cerca todo este proceso. Leal, ¿cómo va?
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bienvenido.
Ya pasaron, bueno, cinco años desde aquel suceso, 5 años para que termináramos con esta pata, ¿no? Desarrollada, la pata de la marihuana. Había otras 14 medidas que se presentaban en aquel documento de 20 páginas, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue la cocina de este documento? Eran integrantes de todos los o de varios ministerios que estaban trabajando en este documento en conjunto. ¿Quién estaba coordinando el mismo? ¿Cómo fue su cocina?
Bueno, la estrategia por la vida y la convivencia es un documento que sintetizó la propuesta del gobierno y después lo asumió el propio Frente Amplio, de la propuesta conceptual de enfoque sobre los temas de seguridad desde la izquierda. Hay que tener en cuenta que la izquierda uruguaya, en particular, sobre los temas de seguridad llegó al gobierno en el año 2005 con escasa reflexión conceptual. De hecho, el programa del Frente Amplio en el año 2005 tenía apenas una mención sobre los temas de seguridad, entre otras cosas porque el proceso de construcción político de la izquierda no estuvo vinculado a sectores del quehacer nacional, desde donde se nutrió una gran reflexión sobre temas programáticos, pero en el campo de las políticas de seguridad nunca hubo una capacidad de reflexionar en profundidad sobre eso. De hecho, incluso la izquierda tenía más reflexión conceptual sobre los temas militares que sobre los temas específicos de seguridad. En el campo programático no participaron ex policías en la construcción programática de los temas de seguridad antes del 2005. Y entonces eso se reflejó también en una mirada sobre las políticas de seguridad que, desde mi punto de vista, tuvieron una escasez de densidad conceptual importante y que llevó a tener un planteo en los primeros años en la gestión de la izquierda que, de alguna manera, sobreestimó muchas de los temas más de fondo vinculados a la seguridad.
O sea, ¿fueron políticas inadecuadas o insuficientes?
Fueron
la de los primeros años, me refiero, yo creo, partiendo de ese marco conceptual.
En los primeros años no se logró, no había una reflexión acumulada que y un conocimiento acumulado que generara una capacidad de comprensión global de algunos problemas. Y por lo tanto, eso generó dificultades. Había un énfasis muy fuerte en esa época, en el año 2005, veníamos de la crisis del 2002 tan importante, de la idea, una idea central que durante muchos años se acuñó en la izquierda y que yo creo que es parte de una mirada muy miope, que parte de los problemas de seguridad estaban vinculados directamente a los temas de la pobreza en el país. Sí. Y que de alguna manera, si nosotros solucionábamos alguno de esos problemas, los problemas de seguridad iban a descender.
Leo lo que decía el documento,
¿no? Fue bajando, de hecho, la pobreza de un 40, vamos a ponerle, ¿no? Yo no me acuerdo bien la cifra.
39%.
39%, a hoy debe estar en 8, si no me equivoco, o 9%.
9,4.
Y sin embargo, 9,4, y sin embargo, fue aumentando durante todos esos años un indicador, ¿no? Por ejemplo, el de las rapiñas.
Leo lo que decía el documento, ¿no? Un poco resume lo que decía Leal. En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente el impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX, o esta explicación que tiene un muy fuerte componente explicativo en la visión general, en visión integral, aparece como insuficiente, ¿no?
Claro.
Miope, como decía
sí.
Gustavo.
Digamos, eso dicho en un marco de estas características, en un documento que sintetiza la estrategia de seguridad y de convivencia de un gobierno y que después lo asume como tal el Frente Amplio, es un giro muy importante desde el punto de vista del enfoque. ¿Por qué? Porque también ahí estaba el otro péndulo, porque en estos en estos procesos a veces hay un enfoque de que los problemas de seguridad se van a solucionar con políticas sociales, o el otro enfoque de decir, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el patrullaje puro y duro, aumentar la presencia policial pura y dura, y con eso también nosotros podemos solucionar algunos problemas. Y creo que ninguna de las dos cosas resulta. De hecho, el documento plantea un giro conceptual que es entender que el problema, la antítesis de la inseguridad no es la seguridad, sino es la convivencia. Es decir, que la antítesis de la inseguridad no es la respuesta policial, sino es mejorar la convivencia en la sociedad. Porque en una sociedad, en cualquier sociedad, hay distintos anillos de seguridad que la sociedad se impone. Hay un primer anillo de seguridad que está en el individuo, en los valores del individuo, y que de alguna manera, cuando se rompe eso, es cuando el individuo asume que hay ciertas cosas que las puede hacer a pesar de ciertas normas. Pero hay un mandato social que dice, bueno, si vos venís acá no te podés llevar después la computadora. Y asumimos nosotros en un pacto de convivencia que hay una obviedad, que si yo vengo acá no me voy a robar nada. ¿Sí? Y que la gente que está acá tampoco se va a robar. Cuando se rompe ese pacto es porque alguien lo transgrede. Entonces ahí hay un primer anillo que son los valores que cada individuo tiene y que no hace ciertas cosas porque asume de que no hay que hacerlas. Punto. Hay un segundo anillo de seguridad que las sociedades construyen que tiene que ver con, el impacto que tiene la opinión de los otros en relación a mí.
El entorno, digamos.
El entorno. Es lo clásico. ¿Por qué los uruguayos cuando van a Europa dicen que no tiran basura en la calle y acá lo hacen? Ah, porque está como ese mito urbano, no, vos tirás basura o tirás un papel allá.
Y enseguida en Suiza, aparece el ciudadano vigilante a marcarte.
Alguien a
decirte,
señor, usted
se
no
le cayó
lo hace. Y eso es como el miedo al ridículo, el miedo a ese control social que existe. Y que sanciona, y a alguien no le gusta verse de esa manera involucrado. Ahí hay un segundo anillo, que es cuando las sociedades tienen capacidad de control de los individuos a partir de ciertas presiones sociales. Y hay un tercer anillo de seguridad en cualquier sociedad, que son las normas. ¿sí? Y después de las normas viene los instrumentos de cumplimiento de las normas, donde ahí aparece la justicia, la policía.
La pena y la represión, digamos.
Exactamente. Entonces, si nosotros desarrollamos una estrategia de seguridad que desarrolle inversamente las prioridades, nos estamos equivocando. Si la única discusión nuestra es el aumento de la pena y el mayor control policial, lo que estamos haciendo es evitando incursionar en todos esos otros anillos
previos. Ahora han sido dos respuestas, ¿no?, de parte de la izquierda del gobierno: aumentar las penas y aumentar la represión policial.
Bueno, en el marco de esta estrategia esto no es así. Y lo podemos discutir.
Vayamos por anillos, ¿te parece?
Exacto.
Actualmente el Ministerio del Interior está aplicando esta política de los cuatro anillos. Son
tres, en realidad.
Tres, ¿no? Y el cuarto que... tú me hiciste mención un cuarto que no sé si...
No, la fiscalización de la norma. La fiscalización de la norma,
está, bueno, claro.
Pero los tres, la rotura, el pacto y su rompimiento. Tenemos después el control social y finalmente la represión y la justicia. Claro. En tu caso, estás muy atado al primer anillo, ¿no?, que es el de la convivencia y tratar de cohesionar a la
sociedad. Al segundo, ¿no?, anillo sería.
Bueno, entre el primero y el segundo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que cuando uno... desde el Ministerio del Interior, que fue de alguna manera, frente a esa crisis que hubo de seguridad en el año 2012, fruto de algunos eventos que sucedieron entre febrero y mayo, que se resuelve justamente iniciar un poco este giro, es el Ministerio del Interior el que propone un poco, porque en el Gabinete de Seguridad se comienza a discutir y propone la necesidad de este enfoque, de este reenfoque. Esto implicaba, obviamente, asumir en primer lugar una autocrítica que está planteada acá en el documento, ustedes la leyeron recién, de decir, bueno, acá hay ciertas cosas que hay que girar. También implica plantear de que una estrategia de seguridad no tiene al Ministerio del Interior y a la policía en particular como su elemento central.
Eso es una continuidad, en todo caso, del pensamiento clásico de la izquierda, ¿no?
Relativamente, porque en este caso lo que se plantea es de que esto tiene que estar, tiene que haber un vínculo fuerte y estrecho donde el diseño de la política de seguridad tiene que estar atado a esta mirada. No son cosas disociadas, no es el palo que reprime y por otro lado la educación en la escuela para que no se transgredan ciertas normas. No, por algo los patrulleros desde el año 2013 tienen una inscripción, todos, que dicen por la vida y la convivencia. Es decir, que la misión de ese patrullaje también es la defensa de la vida y la convivencia. Ahí lo que hay es un esfuerzo por incorporar desde la lógica de la policía una mirada también mucho más global, más capacitada para poder entender que una estrategia de seguridad a su vez tiene tres pilares conceptuales que son los que están planteados en el documento y que son parte de la estrategia como elemento clave, que es el ejercicio de la autoridad, la reciprocidad y las prácticas de convivencia y el fomento de la convivencia. El ejercicio de la autoridad, que es también un debate en la izquierda y fue históricamente un debate en la izquierda, es decir, hasta dónde hay capacidad o no de ejercer la autoridad. La derecha le ha planteado siempre a la izquierda de que no tiene capacidad de ejercer la autoridad. Y es raro esto, porque justamente la calle, que es el que ha planteado este tema con más fuerza, él tuvo una incapacidad enorme de ejercer la autoridad cuando gobernó. De hecho, tuvo una huelga policial, le pidió a los militares que intervinieran, y los militares dijeron que no.
Sí, está bien, era un contexto político con un mar de fondo detrás.
Con un mar de fondo, pero...
Muy fuerte, ¿no? Que tenía varias cosas entre medio, ¿no?
Tenía una cantidad de cosas que no supo solucionar. Entonces, el ejercicio, el reivindicar el ejercicio de la autoridad implica tener claro que cuando uno gobierna, tiene que estar dispuesto a utilizar cada uno de los mecanismos coercitivos del Estado y que... la policía en determinados momentos tiene que reprimir. Y si uno es gobierno, tiene que asumir esa decisión.
Es algo que decías vos, le costó muchísimo, porque a la izquierda, si algo no le gusta, es estar asociado en un titular de diario a la represión de una manifestación o de delincuentes, o el caso de los megaoperativos, que tuvieron bastante mala prensa en su momento también, ¿no?
Sí, pues fueron comparados con las razzias de los años 80.
Entonces, ahí el ejercicio de la autoridad tiene un límite, que es los derechos humanos, y la Constitución de la República. Pero la reivindicación del ejercicio de la autoridad es uno de los pilares conceptuales del desarrollo de la estrategia. En segundo lugar, la reciprocidad. La reciprocidad quiere decir que en una sociedad hay derechos, pero también hay deberes. Y en esto también es cierto que desde la izquierda, la acumulación política de la izquierda en la sociedad ha sido históricamente la reivindicación de derechos. Y ha sido a partir de la reivindicación de derechos. Y nosotros pusimos ahí con mucha fuerza el tema de los deberes también. Es decir, hay derechos y hay responsabilidades.
¿Cómo se pasa del plano teórico de los deberes a la práctica?
Y la responsabilidad, por ejemplo, en el espacio público, toda la discusión sobre el tema de la ley de faltas tiene que ver con esto. Tiene que ver con que hay ciertos derechos de las personas a utilizar el espacio público, pero hay responsabilidades del cuidado del espacio público.
Y ¿se ha aplicado mucho la ley de faldas?
Sí, sobre todo en los componentes vinculados al tránsito. Es el volumen más importante que tiene. En los últimos informes de la Suprema Corte de Justicia, lo que hay es que la aplicación de la ley de faltas, sobre todo, tiene un componente enorme de penas vinculadas al tránsito y a las dificultades que existen en el tránsito en relación a el conducir alcoholizado y una serie de prácticas que generaron también un espacio de alta violencia en los temas del tránsito en el Uruguay.
Leal, tengo que hacer una tanda y nos metemos capaz que en políticas puntuales que disparó este documento. Por ejemplo, la mesa de convivencia ciudadana, las plazas de convivencia, también el plan Siete Zonas, o sea, políticas puntuales que se derivaron de este documento, donde se quería hacer énfasis en, reconstruir ese pacto, entre otras cosas, ¿no?
Perfecto.
¿Parece?
¿Cómo no?
She wants to ride. Seguimos hablando con Gustavo Leal, sociólogo, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, recordando un poco a aquel 20 de junio de 2012, cuando se presentaron estas 15 medidas enmarcadas dentro de una estrategia por la vida y la convivencia, a propósito del asesinato de un pisero de la pasiva, pero en realidad se habían dado varios episodios de violencia y de crispación ciudadana que llevaron a tomar o reenfocar la política de seguridad por parte del gobierno de Mujica, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, la regulación del mercado de la marihuana. Pero eso fue una de las 15, ¿no? Hubo 14 más que estamos tratando de ver cómo evolucionaron. Vayamos concretamente a una de las medidas, que era la de crear equipamientos e infraestructura para la convivencia y el uso intensivo de los espacios públicos. Una política que tuvo como su mejor representante a las plazas de convivencia. La primera fue la de Casavalle, que se inauguró a fines de 2013... También se puede hablar de la Plaza Liber Sereni, que había sido en realidad inaugurada en el 2009, pero capaz que sí sirvió de modelo. Está la Alba Roballo en Chacarita de los Padres, otra inaugurada en Marconi. Hay ejemplos en el Cerro y la Teja. ¿Cómo resultó esta política de plazas de convivencia? ¿Cuántas son actualmente? ¿Cuál es el resultado que arrojaron? ¿Están conformes, satisfechos? ¿Qué críticas le hacen a esta implementación de una política de convivencia a través de espacios públicos?
Bien, yo dije antes del corte que conceptualmente la estrategia de seguridad tenía tres pilares: uno que era el ejercicio de la autoridad, el otro la reciprocidad y el otro la práctica de convivencia. En este último punto, en el tema de la convivencia, es donde se inscriben algunas de estas medidas, entre las cuales estaba la recuperación del espacio público y un fuerte shock de ciudad. el diagnóstico que estaba detrás y que está hoy todavía detrás es que nosotros en el área metropolitana, donde tenemos la mayoría de los delitos violentos, el 65% de los homicidios se da en el área metropolitana, el 94% de las rapiñas y casi el 70% de los hurtos. Tenemos ahí concentrado el mayor problema de seguridad en el Uruguay. Y eso tiene que ver con que la ciudad y el área metropolitana se ha fracturado. Y tenemos más que un Montevideo, tenemos a varios Montevideos, algunos que ni siquiera se reconocen entre sí, se tienen miedo. La gente ya no circula por toda la ciudad, circula por ciertas partes, hay abroquelamientos, hay situaciones que se han comenzado a guetizar, espacios de la ciudad que se han comenzado a guetizar, y era claro que hay que, desde el punto de vista de la seguridad, lo que nosotros planteamos ahí es de que la seguridad se construye a partir de que existe ciudad y de que existe espacio público, que existe capacidad de interactuar y de vincularse. En ese marco es que se implementó a finales del 2012, se comenzó a implementar a finales del 2012, una estrategia que era una estrategia piloto de laboratorio, porque ya se estaba en la mitad de la administración en ese momento, los recursos ya estaban asignados a los distintos proyectos, pero se resolvió redireccionar un conjunto de $34 millones a través de distintos organismos para focalizar en 7 zonas. El programa conceptualmente era un programa que estaba destinado a hacer un laboratorio en 7 zonas, 4 de Montevideo y 3 de Canelones, para posteriormente, durante esta administración, ampliarlo tomarlo como un eje central de la política de seguridad. Lo que se hizo ahí fue, en particular, construir ciudad y mejorar la circulación en la ciudad a partir de una idea central, que es que la urbanización y el espacio público son un factor clave en la seguridad. Y es ahí donde viene esta integralidad y esta visión. Es decir, yo para construir seguridad en una ciudad o en un barrio no necesariamente necesito más patrullaje, necesito también calles, necesito veredas, que la gente pueda caminar por la vereda, necesito iluminación, necesito espacio público, necesito que el espacio público sea un lugar cada vez más seguro. Y claramente hay zonas de la ciudad de Montevideo y del área metropolitana que no tienen esas condiciones. Entonces ahí se eligieron algunas zonas donde también estaba habiendo un espacio y un aumento de la disputa de la autoridad del Estado por parte de grupos criminales. Ese aumento de la disputa de la autoridad del Estado se observa y se observaba en distintos ámbitos. Y claramente nosotros lo que planteamos es que teníamos en algunas zonas del área metropolitana un Estado fracasado. No un Estado ausente, sino un Estado fracasado. Y todavía hoy tenemos en algunas áreas un Estado fracasado. Es decir, un Estado donde uno tiene un liceo que en primer año repiten el 60% de los chiquilines de primer año, es un Estado fracasado. A diferencia de los modelos de lo que pasa en Brasil, que o en otras zonas del continente donde la policía no entra o el Estado no entra a algunas zonas, aquí el Estado está presente. Lo que pasa es que en muchas veces no tiene calidad en sus intervenciones y fracasa. Por lo tanto, la idea fue lo mejor para los que menos tienen, el mejor espacio público de calidad para los que menos tienen, la mejor inversión pública para los que menos tienen. Y fue toda una discusión, porque había gente que decía que esos espacios públicos, esa inversión de $2 millones en una plaza, era una locura, porque no iba a quedar un fierro, ni un pedazo de hormigón a los 15 días. Y sin embargo, esos espacios públicos construidos son los espacios públicos de mayor uso intensivo en la ciudad, junto con la Rambla. ¿Sí? Uh-huh. Porque la democracia en un barrio y en una sociedad también se mide por la cantidad de espacio público que cada uno tiene. Y la desigualdad en una sociedad se mide por esa capacidad. Porque hay gente que en su barrio tiene veredas, tuvo siempre veredas, algo que para muchos es una obviedad, pero para una cantidad de gente no es una obviedad. y tiene el agua que va por los ductos correspondientes y puede salir de la casa y tiene un foco de luz. Entonces, cuando nosotros construimos una sociedad tan desigual, con niveles de desigualdad tan altos y expuestos desde el punto de vista urbano, también fomentamos una fractura y fomentamos una crispación en la sociedad que no le hace bien.
Y Gustavo, ¿cómo cambia? Porque cuando vos generás estos espacios públicos, ¿no? que generan una mejor convivencia, una mayor calidad en el barrio, ¿no? Pero ¿cómo esto después se traduce a la delincuencia y al crimen, que en realidad tampoco opera necesariamente en el barrio, que opera en el barrio, pero comete mucho de los delitos en otros lugares de la ciudad, donde ya tienen este tipo de espacios, donde ya existen, ¿no?, estas condiciones de infraestructura? Es decir, ¿cómo llegás en la teoría de los anillos a ese núcleo duro de la delincuencia, que por más que vean que capaz que su entorno cambia, forma de sobrevivir es el delito, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros tenemos que enamorar a la sociedad con causas. Y en un barrio donde históricamente el Estado ha fracasado, y donde se le da la espalda muchas veces en los servicios públicos, porque los servicios públicos son de baja calidad, se pone la peor plaza, la peor hamaca, etcétera, 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 y uno ve que en otros barrios tienen el mejor espacio público, ahí la capacidad de poder generar cohesión en ese barrio o la capacidad de generar identidad para defender algo es muy baja. Y la capacidad de sentirse también apoyado y de sentirse parte de, también es muy baja. Entonces, lo primero que hay que recobrar es la dignidad de ser parte de algo.
Tú decís que se recobró, a partir de las plazas se recobró. Digo para hablar de resultados concretos,
claro,
que hayan redundado, por ejemplo, no redundaron una baja de los delitos, pero capaz que redundaron...
No, pero también redundaron una baja de los delitos. Uh-huh. Sí, porque ese...
Pero ahí Bonomi iba a decir que la baja de los delitos se ve al PADO, ¿no? Justamente al enfoque contrario.
Pero no es contrario, porque el...
Es complementario, pero lo que dice que lo más efectivo fue hacer más eficiente la represión del delito, o ni siquiera la represión. En realidad es desestimular el delito a partir de concentrar la presencia policial en los lugares donde se entiende que se comete mayor cantidad de delitos.
Pero eso está en línea con lo que yo estoy diciendo, porque esta estrategia del Plan Siete Zonas tenía tres pilares. Un pilar de seguridad, un pilar de infraestructura y un pilar de programas sociales. El pilar de seguridad, a diferencia de lo que se había hecho antes, que era un mega operativo, lo que se hizo fue un trabajo de inteligencia muy importante, tratando de construir el mapa de el mundo criminal y el organigrama criminal en cada una de esas zonas, tratando de tener una información clave de cómo funciona la economía criminal también en cada una de esas zonas, y un trabajo fuerte vinculado a el tema del crimen organizado en términos generales. Uh-huh. Y después, posteriormente a eso, un sistema de patrullaje que se instaló en esos lugares, patrullaje presencial fuerte, para garantizar de que la gente en esos lugares pudiera comenzar a utilizar el espacio público con mayor seguridad y tranquilidad.
Eso es el PADO.
Después fue el PADO, pero previo, en el año 2012, antes del PADO, el Plan Siete Zonas tenía un componente de seguridad que estaba en este punto. El componente de infraestructura era el componente que es más visible, que es la construcción de las plazas, la construcción de la iluminación, las veredas. En algunos lugares se construyeron o se mejoraron equipamientos de otro tipo, equipamientos de salud, calles, etcétera. Y el otro componente fueron programas focalizados, de programas sociales, para mejorar el impacto de esos programas. Sobre todo el programa de Jóvenes en Red, el programa Uruguay Crece Contigo, Y un programa vinculado a el trabajo en cercanías con familias. Ese componente global, en determinados barrios, 35 millones de dólares, planteado como una estrategia de acupuntura urbana, que está planteado conceptualmente en ese documento y que nosotros retomamos de la experiencia que aprendimos de Medellín en particular. ¿Acupuntura urbana en qué sentido? En el sentido de que hay que poder hacer inversiones estratégicas en algunos lugares y que esas inversiones estratégicas después generan un movimiento en la sociedad virtuoso donde hay gente que se incorpora o se reincorpora a ciertos circuitos de convivencia que antes no los tenía. Entonces, el componente del Ministerio, nosotros desde el Ministerio del Interior, fuimos los que impulsamos esta estrategia integral. El Ministerio del Interior, después, diseño, se comprometía a uno de los componentes que era el componente de seguridad específico, y nosotros lo hicimos. Después de eso, profundizamos, y el PADO es una profundización que no tiene un origen en esto que yo estoy diciendo. El PADO tiene un origen en el aprendizaje que hizo la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a partir de la experiencia internacional y de expertos, sobre todo ingleses. Sherman es la persona clave que explica este diseño de un sistema de variar la estrategia de patrullaje a un patrullaje basado en evidencia. Pero si ustedes miran en las medidas, en las 15 medidas, hay una de las medidas que habla, que es la medida número 9, creo que es, que habla sobre el cambio en la estrategia policial, en el cambio en la eficacia y la estrategia policial. Y ahí se habla de un sistema de trabajo en las seccionales y en la Policía Nacional por resultados y con indicadores. Gestión por resultados. Hoy toda la Policía Nacional, y en particular el área metropolitana, hay una parte de los salarios que están atados a resultados, de los comisarios, de los jefes de zona, del jefe de policía.
Esa es la pregunta que yo te quería hacer.
Y el patrullaje basado en evidencia. Aquí aparece, en la estrategia aparece. Entonces, lo que digo es, esta estrategia del Plan 7 Zonas tenía eso. Y después, claro, el Ministerio del Interior desarrolló, y en el Ministerio del Interior nosotros hemos hecho una reforma en profundidad del Estado, desde el año 2010 en adelante. Es probablemente la reforma más importante del Estado que se ha hecho en los últimos años y que pasa relativamente invisible.
Pero esos 34 millones de dólares invertidos en la estrategia de convivencia ciudadana, ¿en qué resultados concretos redundaron? Más allá de que capaz que algunos no son palpables, no son cuantificables. ¿Dónde subrayarías los triunfos?
Le agrego la pregunta ya a la del sapo, porque decir, estas estrategias, ¿no?, de disuasión o de represión policial atadas a resultados se pueden medir, pero en el caso de los planes de convivencia ciudadana, de las mesas de convivencia ciudadana, de las plazas, ¿cómo se mide, no? ¿Son medibles?
Hay cosas que sí, que el Ministerio, en este caso, en el componente de los programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social tiene medición de esas cosas. Es decir, tiene medición de cómo aumentó, por ejemplo, la captación en el caso del programa Uruguay Crece Contigo, que focalizaba con todos los niños menores de 2 años en esa zona, cómo mejoró la captación de las mujeres embarazadas en los servicios de salud, cómo mejoraron los niveles de nutrición y de desarrollo infantil en esos niños. En el programa Jóvenes en Red también tienen medición y evaluación de la captación de jóvenes que se habían desvinculado del sistema educativo o del ámbito laboral y cómo se reincorporaron en cada uno de esos lugares. En el programa Cercanías también tienen. Esa es una evaluación que está disponible. El área de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social es técnicamente muy buena y tienen esos documentos y los pueden consultar. Desde el área nuestra, que es el Ministerio del Interior, nosotros también evaluamos, porque nosotros construimos un sistema de gestión de seguridad pública en el Ministerio, que es parte de la reforma del ADN de la policía, donde tenemos en línea el conjunto de las denuncias y evaluamos justamente cómo cambió La cantidad de delitos en esos lugares, cómo bajaron los niveles de homicidio en esos lugares, y por otro lado, cómo mejoró en particular el trabajo policial, la eficacia policial en esos lugares. Es decir, cómo hay mayor nivel de cooperación con la policía por parte de los vecinos. Ese tipo de cosas son medibles y cuantificables. Además de lo evidente que es que uno va a esos espacios públicos y siempre están llenos. Uno va hasta ahora y hay gente usándolo, la gente los cuida. Ese es un indicador robusto, porque la discusión, yo repito, de mucha gente que nunca tuvo carencias y piensa que los pobres son pobres porque quieren. Y porque no quieren trabajar, porque hay un discurso de contra el pobrerío y contra la pobreza y contra los pobres muy fuerte arraigado en el Uruguay. En ese punto nosotros somos muy conservadores y por lo tanto cualquier acción de distribución en la sociedad de un tiempo a esta parte se ha visto también interpelada por, bueno, no le demos más a alguna gente. Y yo creo que esa es una visión absolutamente mediocre de vivir la vida en particular, pero a su vez es una visión que instala la no gobernabilidad en la sociedad. Nosotros lo que estamos haciendo con lo que hicimos con esa estrategia de trabajar en estas zonas es garantizar la gobernabilidad democrática también en el Uruguay.
Gustavo, nos quedamos sin tiempo. Dijiste que se pensaba ampliar en este gobierno el plan 7 zonas a más zonas. ¿No se amplió?
No se amplió.
¿Por qué no? En 10 segundos.
Un tema presupuestal. Se trabajó durante los primeros 6 meses del 2015 en el diseño de expansión de esto. Y después, con los recortes presupuestales que hubo, no se logró implementar. Eso está en el debe. Yo creo que es un punto estratégico. Para hacerlo, estamos hablando de que...
No hay voluntad política, más allá de presupuestal.
No, voluntad política sobra. Lo que no hay es el dinero necesario para, tener un impacto en el área metropolitana del cual creo que es necesario y creo que debería ser prioritario. Implica un esfuerzo de casi 200 millones de dólares durante 5 años, en 5 años, para hacer un shock de ciudad fuerte, y tratar de retejer la fractura que la ciudad tiene y de esa manera poder mejorar la convivencia en la ciudad y mejorar también el disfrute y la calidad de vida de los uruguayos, ¿no?
Te despido con un mensaje, ¿te parece, Gustavo?
Con todos los que quieras.
Gracias, recuerdo de tu pasado. Leal, hace 28 años estaba en la coordinadora antirracias, donde sin policías, sin vigilantes íbamos a vivir mejor. ¿Es como un vegetariano que pone una carnicería?
No, es cierto. Yo fui parte de la coordinadora antirracia. Peleé mucho por eso. Tuvimos al frente una movilización que tiró abajo 2 ministros en el año 89 del Interior. En el año 2005, cuando asume José Díaz y Faropa en el Ministerio del Interior... ellos dos eran los abogados de la coordinadora antirracia. Nos fueron a buscar varias veces a las seccionales y una de las primeras cosas que hicieron fue derogar el decreto 690-980 de las racias, un decreto que la oposición durante la campaña electoral y el Partido Nacional en particular reivindicaron durante la última campaña que querían reinstalar, y la calle Pou cada vez que puede dice que hay que volver a ese sistema. Entonces, no, es un vegetariano que siguió siendo vegetariano a pesar de que estudió, conoce y hoy trabaja en una institución que es el Ministerio del Interior, donde creo que no traiciono en absoluto aquellas banderas por las cuales peleé y de las cuales me siento orgulloso. Y hoy la policía además asume de que en general la policía asume y los mandos policiales que esa estrategia de las racias era la aplicación de la mano bruta y la mano injusta y hoy se está en una lógica de trabajar en base a la evidencia y la inteligencia.
Gustavo Leal, sociólogo, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, gracias.